Bienvenidos a Meeple Podcast, cuarta temporada.
Bienvenidos todos una vez más a Meeple Podcast. Estoy seguro que a Santi Fradera le va a dar un soponcio cuando vea el título del episodio, ya que le dije que hablaríamos de la Liga Catalana y también le hice preguntas sobre el Campeonato de Cataluña 2024, que da acceso al Mundial, pero no le dije que este capítulo tendría en la cabecera su nombre. Tengo que decir que me ha costado entrevistarle. Es una persona reservada y de este carácter hay mucha gente, personas que no han querido pasar por el podcast. Y tengo que respetarlo, obviamente nadie está obligado. Pero es por ello que tengo que darle las gracias doblemente a Santi. A buen seguro que al oír su timbre de voz, a muchos de los que le rodean se les va a dibujar una sonrisa en el rostro. Porque Santi no es de exponerse y esto tiene también su gracia. Os dejo con la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Santi Fradera, Freddy Wolf 75 en BGA. Bienvenido a Meeple Podcast.
Muchas gracias, Joaquín. La verdad es que es un placer participar en tu podcast. A ver, Meeple Podcast. Es que hace que me sienta importante.
No es para tanto. Bueno, a ver, la primera pregunta que te quiero hacer va dirigida un poco sobre la etimología de tu nick. ¿Cuál es el motivo de ponerte Freddy Wolf y el 75, que vengo suponiendo que está relacionado con tu año de nacimiento?
Sí, a ver, lo del número es lo menos original de mi nick. Sí, nací en el año 1975 y como a veces el nick Freddy Wolf está pillado, pues bueno, pues le añado el 75 y ya me apaño. La historia de Freddy Wolf ya es algo más original, algo, tampoco no es gran cosa. Es un apodo que yo me puse de adolescente a finales de los 80, inicios de los 90, cuando en aquellos tiempos no paraba de escuchar, bueno, eso sigo haciéndolo, no paraba de escuchar Queen y Freddie Mercury era mi cantante favorito. En el instituto me llamaban Freddie, no solo porque me gustaba Freddie Mercury, sino por mi apellido, Fradera, pues lo acortaban, de Fradera me llamaban Freddy, y bueno, pues ya me quedó el Freddy. Y cuando ahora, pues para aquellos tiempos, uno se abría una cuenta en una página de internet o se abría su primer mail, pues mira, no, para estas cositas pensé un nick que yo me sintiera cómodo, pues podría ser Freddy, estaría bien, pero bueno, le añadí el Wolf, de mi animal favorito de aquellos tiempos, que a mí el lobo pues me gustaba, y además estaba que no paraba de ver películas, que el cine es una de mis pasiones, y bueno, en aquellos tiempos estaba pues Teen Wolf, Lady Halcón, que había también ese lobo que se transformaba en hombre y tal, y bueno, pues Wolf me gustaba, Freddy Wolf, ahí todo juntito, y bueno, y el 75 de cuando sale, y entonces llevo muchos años usando ese nick y la verdad es que me siento cómodo y bueno, pues ya lo voy usando en todos los sitios de internet que me voy metiendo. Es como mi nombre informático.
Muy interesante. Santi, eres uno de los componentes de Carcassonne.cat. ¿Cómo habéis vivido la marcha del icono que representa para este colectivo Pera Vives? La marcha me refiero en términos de miembro activo del colectivo, obviamente como amigo y persona lo seguís teniendo ahí.
A ver, Cuando tienes trabajando en tu equipo a alguien con el carisma y la implicación de Pera, no quieres que se vaya nunca. Ojalá lo pudiéramos retener, ¿no? Además, él es el corazón de Carcassonne.cat. Es uno de los miembros fundadores. Claro, ahí está, hay mucho, se siente en Carcassonne.cat la influencia de Pera. Además, los jugadores de Carcassonne de Cataluña tenemos mucho que agradecerle por lo que ha ido logrando a través de Carcassonne.cat. Ahora bien, también es cierto que Carcassonne.cat se ha formado con la ayuda de otras personas, que cada miembro que ha formado parte del equipo ha aportado su granito de arena, que además es tan importante como el de cualquiera de los demás. O sea, por ejemplo, yo he aprendido mucho de David III, que ahora tampoco está, o de Juan Carlos Ruano, que era cuando yo entré era el tesorero, ¿no? También de Tony Soulet, que fue quien me descubrió Carcassonne desde una nueva perspectiva fascinante. Recuerdo a Adelaida, que entró casi a la misma vez que yo y compartimos los nervios de esos primeros pasos. Y así podría hablarte de todos los que han pasado o de los que están en el equipo de Carcassonne.cat. A los que se van, se les echa de menos a todos, porque hay muchísimo trabajo en Carcassonne. Si quieres hacer, nunca se acabaría, ¿no? Al final uno tiene casi que poner límite y decir, bueno, ya no le dedico más. Y aún así, siempre dices, podría hacer más también, ¿no? Entonces, cuanta más gente, mejor. Ahora, en Carcassonne es eso, Carcassonne.cat no somos solamente los que estamos ahora. Se siente, se respira a todos los que han pasado por aquí. Y luego, siempre están las puertas abiertas. O sea, cualquiera que se va, pues puede volver y puede participar de nuevo y seguir aportando su granito de arena. Y es que y eso ya ha pasado, ¿eh? Más de uno ha dejado el equipo un tiempo y después ha vuelto. Y es que es eso, ya te digo, toda ayuda es muy importante y se valora muchísimo.
Me parece una bonita respuesta por tu parte. Esta entrevista está también orientada a la Liga Catalana y quería también luego preguntarte sobre el Campeonato de Cataluña, pero permíteme que conozcamos un poco más a Santi Fradera. Por ejemplo, ¿cuándo da comienzo tu noviazgo con Carcassonne, con el juego, y ya luego con Carcassonne.cat?
A ver, debo confesarlo, ¿eh? Tengo un problema con el juego, en el buen sentido, claro. Me refiero a que me encantan los juegos desde siempre, desde mis partidas a ajedrez con mi abuelo, los Monopoly que con mi hermano jugábamos empezando sin dinero, o sea, en lugar de las reglas normales, empezamos él y yo sin dinero y luego nos inventábamos otros dos jugadores que tenían toda la pasta, que iban comprando y casi que se trataba de ir intentando esquivar, no palmar pasta y empezar a dar vueltas, cobrar algo y así comprarte algo. Era como la historia de la vida, la más sencilla. Y éramos críos con ese juego. Y luego, en la actualidad, que tengo mi grupo de amigos que nos juntamos un día por semana y venga, y a jugar campañas que nos duran a veces pues un añito o algunas dos o tres meses. Y eso, ¿no? Porque a mí los juegos siempre me han gustado. Pero el noviazgo con Carcassonne, pues hará unos 8 años, me dio por apuntarme a algún torneo de Catán y de Carcassonne. Claro, yo ya los conocía estos juegos, a mí como me gustaban, yo ya había pegado el salto de estos juegos que tú juegas de pequeño, ¿no? Estas cosas del Monopoly, el parchís, el ajedrez, estas cositas, pues ya conocía Carcassonne, Catán, el Aventureros al Tren, casi un poquito todos los que muchos hemos empezado con estos juegos. Pero eso, hace 8 años me dio por venga, que me apunto a un torneo y voy a competir, a ver qué tal se me da. Y bueno, allí empecé a encontrarme en estos torneos con Pera, con Dani García, con la hermana de Dani, Carol. Y bien, a ellos los veía en el Carcassonne, a mí se me daba mejor el Catán. Y mira, por cosas, gané un torneo y conseguí una plaza para el Nacional en Madrid. Y allí, cuando fui a los nacionales estos que se hacían en Madrid o que se van haciendo, ¿no? Llegué y mira tú, me encontré con un montón de miembros de Carcassonne.cat. Ahí conocí a Tony Soulet y él fue el que empezó a hablarme del Carcassonne uno contra uno. Porque yo en algunos torneos de Carcassonne, pues a veces eran la final jugando una partida de cuatro. Que ya te digo, una de las veces coincidí con jugando una final a tres con Dani García, con Pera y yo, ¿no? Y que todavía me acuerdo, no era consciente del pedazo de jugadores que tenía ahí a mi lado. Bueno, pues eso, Tony Soulet me empieza a hablar del Carcassonne uno contra uno. Y claro, para mí fue como descubrir un nuevo modo de jugar a Carcassonne. Eso era como muy, muy parecido al ajedrez. Me encantaba. Ahora sí, había una estrategia, podía controlar un poquito mejor las jugadas, ¿no? Ostras, de golpe, Carcassonne ganó muchísimo en estrategia, en emoción, nada. Que fui practicando, compartiendo partidas con gente de aquí y de allá. Y eso, pues un día me ofrecieron unirme a Carcassonne y esa fue la manera en que entré, porque al final, a base de jugar y también de irlos conociendo, pues me dieron la oportunidad de entrar y aquí sigo, en Carcassonne.cat, súper contento de momento.
Actualmente, Samuel Arroyo, Miriam, Nuria Casanovas, Daniel Angelats, Dani García, David III, tú mismo... ¿Se me escapa alguien que aún esté en nómina del grupo organizativo? Nómina metafóricamente hablando, por supuesto.
Pues sí, sí, ya nos gustaría cobrar, ¿eh? Pero ya ves, aquí es eso, se hace todo por amor al Carcassonne, nada de dinero, no, aquí no hay sueldo ni nada. Y a ver, sí, lo que tú me dices, ¿quién está actualmente en Carcassonne.cat? Pues mira, de los que me comentas, David III ya no está. Hace unos meses él dejó el equipo. Pero sí que es verdad que recientemente se ha venido más gente. Entonces te faltan tres personas. Eduard Llorca y David Bourdois han regresado a Carcassonne.cat. Y también hemos fichado a Pau Capella, que este es un fichaje de última hora incorporado recientemente y que ya está aportando desde el primer día. Una pasada. Súper contentos también con Pau. Ahora en total, Carcassonne.cat lo formamos 9 personas.
Bien, hay una interesante recomposición de la lista de integrantes de Carcassonne.cat. Bueno, vamos de lleno con los temas centrales de este capítulo. A ver, hemos tenido una edición de la Liga Catalana en 2 etapas, que en la entrevista que tuvimos con Nuria Casanovas y Daniel Angelats, con motivo del pasado nacional, en el episodio 142, ya se nos adelantó. No con toda la precisión que intenté, porque aún no estaba decidido, o no querían soltar prenda, más o menos se comprendió que había un giro relacionado respecto de la dificultad de aguantar 4 etapas por parte de todos los participantes. Por tanto, en esta edición, solo 2 etapas. En esta última, el mejor jugador, Samuel Arroyo. Y el campeón final, de nuevo, Daniel Angelats. Te tocó hacer de cronista para Carcassonne.cat y además entregar los trofeos, según vimos en las fotos, en el Castino Llagosterense. Recordemos que fue en Llagostera esta última etapa organizada por la Asociación de Jocs de Taula Meeple Llagostera. Así que cuéntanos, haznos de cronista para el podcast y haznos un breve resumen de este evento que da acceso a la fase final del Campeonato de Cataluña. Participantes, reacciones, opinión personal de cómo ha salido todo, etc.
Pues sí, 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 me lo paso bien haciendo las crónicas, Joaquín. Pero, a ver, la verdad es que el estilo de Dani Angelats o Nuria, ellos, eso es de nivel de premio de periodismo, ¿no? Ortega y Gasset. La verdad, ellos escriben súper bien, me encanta, me río mucho con Dani, Nuria, súper precisa, escriben genial. Y yo, bueno, pues sí, es otro estilo. Si lo chulo a veces es que hay otros estilos, ¿eh? A mí me animan mucho a que también escriba y que le pierda la vergüenza. Y lo hago a gusto. Si al final estas cositas se hacen a gusto, pues también cada uno pone su granito. Y pues esto, dices que te haga de cronista sobre la Liga Catalana. Pues mira, por ejemplo, para empezar con lo del cambio, ¿no? De acortar las etapas. Creo que ha sido un éxito. Hacerlo en 2 etapas en lugar de 4 ha hecho que sea más accesible a muchas personas. Quizá porque algunos, el tener que guardar un sábado al mes durante 4 o 5 meses, ¿no? Esos 4 sábados. Y es eso, jugar, comprometerte 4 días para jugar, ¿no? Es complicado, eso echaba para atrás seguramente a mucha gente. Y también, al haber 4 días, 4 jornadas, era más fácil que hubiera bajas. Pues eran más opciones de que a alguien pues, le pasara alguna coseta y no pudiera venir. Y eso al final también te acababa descuadrando, gente que no podía jugar, bueno, etcétera, ¿no? Hacerlo en 4 parecía un poco complicado, aunque se hizo. Y ahora el formato a 2 jornadas, yo creo que ofrece un balance positivo. O sea, hay muchas más cosas buenas que negativas. Lo que sí tenemos claro en Carcassonne.cat es que el formato de liga es muy especial y nos encanta. Es muy chulo poder jugar una partida contra cada jugador en formato presencial. Es verdad que no es fácil de organizar, pero es que merece mucho, mucho el esfuerzo. Vale mucho la pena. Es algo también muy especial porque puedes conocer diferentes personas, ¿no? Su manera de jugar diferente, a diferentes estilos. Luego, a las sedes, ¿no? Cuando te desplazas y vas a jugar esas jornadas. Claro, eso era algo que a mí de cuatro me gustaba, ¿no? Y vas a cuatro sitios. Esta vez han sido solo dos. Pues bueno, pero pesa más lo bueno, ¿no? Y mira, estar en las asociaciones de Gavá y de Llagostera, que fueron súper hospitalarios, que siempre te ponen todas las facilidades. Eso es un lujo, es que es una pasada poder disfrutar de sus instalaciones, de su compañía. Eso es otro detalle que ofrece la liga, ¿no? Así presencial. También los jugadores. ¿Qué te voy a decir, ¿no? La mayoría que vamos a jugar a la liga cada año nos vamos ya conociendo, pero qué alegría nos da cuando vemos alguna cara nueva que también se apunta a este formato, que se compromete a venir en esas jornadas que juguemos, ¿no? Y mira, en esta edición se estrenaron Ingrid, Marina y Pau con muy buenas partidas. O sea, jugaron también súper bien. Y pues eso, que son cosas que se añaden, ¿no? Buenas cositas que uno disfruta de la liga. El buen ambiente, que eso en todos lados donde jugamos a Carcassonne, ese buen ambiente, ese buen rollo, que a pesar de la tensión que pueda haber, que uno quiere ganar, lo importante, o sea, no, nunca he visto ninguna pelea, siempre muy buen ambiente. Y quizá de esta segunda jornada de la liga, algo que me gustaría destacarte, que porque me sorprendió súper gratamente, es eso, ¿no? Samuel Arroyo nos dio una sorpresa y nos entregó unas mini expansiones de una loseta que conmemoraban esta edición de la liga. Y es eso, que la loseta salía en las fotos de la noticia, pues la loseta está del divorcio, en forma de L, ¿no? Las dos tapetas puestas así en diagonal, pues eran las dos sedes, cada una, pues una ponía Gavá, la otra Llagostera, y era pues una manera muy bonita de recordar esta liga, ¿no? La liga de este año. Y luego, en cuanto a los ganadores, pues ya lo dijiste súper bien, Samu fue el ganador de la jornada y Daniel Jalat al final fue el campeón absoluto de la edición. Y nada, tú, que el tío está intratable. Dani, cuando me toca jugar contra él, me echa a temblar, madre mía.
Sí, la verdad que Daniel Angelat es a que se sale. Y ahora que lo has mencionado, me ha encantado el obsequio de Samuel, que la verdad es que es un detalle precioso. Lo vi en las fotos de la crónica y no me había notado el preguntarte sobre ello. Gracias por añadirlo en tus comentarios. Esa loseta conmemorativa se añade al resto de la Sagrada Familia que se ha hecho con motivo de los encuentros de la Liga. Y acabando con esta Liga Catalana 2023-2024, los clasificados para el Campeonato Nacional son 8, ¿no? Que son...
Sí, exacto. Son 8 ya. De la Liga salen 8 que irán para el Campeonato Nacional. El primero, Dani, ya lo hemos dicho. El segundo, David Bourdois. Tercero, quedó Dani García. Cuarto, Samuel Arroyo. El quinto, Nuria Casanovas. Sexto, quedé yo. Séptimo, David tercero, no quedó tercero, quedó séptimo. Y octavo, Edu Llorca. Estos son los 8 que se clasificaron en la liga. Luego hay 8 más que ya te contaré seguramente de que salieron de esta otra fase previa con el formato suizo.
Correcto, pues vamos allá con el Campeonato de Cataluña, que se celebra en dos fases, como sucediera en la edición de 2022. Una fue el pasado domingo 3 de marzo en Barcelona, y fue un suizo, como bien has dicho, dada la cantidad de inscritos, y la próxima la comentaremos luego. Por cierto, que te volvió a tocar hacer la crónica. aunque esta vez no te vi aparecer en las fotos. Cuéntanos sobre esta lluviosa jornada que comentas en Carcassonne.cat.
Sí, es verdad. De aquí no salí en las fotos. Bueno, porque no me dejaron, ¿eh? Porque yo me puse así con los jugadores y entraron, me avisaron, Santi, que tú no has jugado. Bueno, me tuve que salir. Sí, es verdad. Esta vez, bueno, pues solo estaba allí como parte de la organización. Y a veces, claro, es verdad también que a veces, pues no sé, entrego algún premio o algo, pero esta vez lo entregó un representante de la asociación que acogió la jornada, que fue allí en el Central Lluís Ús d'Horta, la asociación Jugar por Horta. Y claro, pues no tuve oportunidad de aparecer, pero bueno, que eso es anecdótico ya, es lo que tú dices. Pero ves, otra vez lo que te decía antes de las sedes, ¿no? Ahora hacemos aquí en el Centro Lluís Ús d'Horta y conocemos otro nuevo rinconcito de Cataluña, esta vez en Barcelona, para poder jugar a Carcassonne o a lo que surja. Súper bonito, súper acogedor, súper perfecto. Y a pesar de eso, de todas las lluvias que había. Y eso es que es eso, ¿eh? La jornada fue muy bien. Creo que al hacer la crónica, yo quise transmitir eso, ¿no? Se nota que lo que había que destacar, lo más importante, eran todos los jugadores que participaron. Había muchas caras nuevas, muchas ganas de jugar. Para algunos era todo nuevo y eso les permitió descubrir el Carcassonne competitivo. Incluso confirmar algunos detalles de reglas, ¿no? Que algunos venían, que habían jugado mucho en casa, pero yo esto lo cuento así, sí, ya lo haces bien, ¿no? Y ellos daban por sentado según qué reglas y ahora allí lo hacían como más serio y lo confirmaban, sí, esto va perfecto. Y sí, es que la verdad es que disfruté mucho de este día. Lo comentamos, más de uno teníamos ganas de haber participado, nos hubiera encantado estar allí jugando con ellos. De los que jugaron, yo qué sé, mira, me sorprendió un montón el nivelazo que tienen Siddhartha y Eric, ¿sabes? Porque los conocía un poquito menos y allí estaban todo el rato ganando partidas, ¿eh? En la primera mesa. Venga, venga, ¿eh? Claro, de Miriam, de Jordi Carlos, de Juan Carlos Ruano, Carol, a ellos los tengo súper vistos, ¿no? En la parte alta de clasificación casi siempre, o sea, he jugado un montón con ellos y ellos también jugaron súper bien y por allí estaban y se han conseguido su clasificación también para el campeonato, para la final. Y bueno, y es que estos además, es que en cuanto te toca jugar contra ellos, lo único que puedes hacer es esperar que tengan un mal día. Es que tienen muy, muy, muy buen estilo, muy buen nivel de juego. Y ahí ya meto también a Siddhartha y Eric. Y bueno, pero es que el nivel en general de todos fue súper alto y con muchas ganas de participar. Nada, fue fantástico. Y bueno, es que estoy pensando que va a ser muy interesante, muy divertido jugar la gran final del día 6 de abril. Tengo muchas, muchas ganas.
A mí sí que me gustaría estar ahí, pero doy fe de que algún día visitaré estos eventos tan especiales con los que solo os deleitáis vosotros. Pues sí, vamos a por la fase final, playoffs, que será el 6 o 7 de abril en la Seu d'Urgell, aprovechando el Festival del Pirineo. Háblanos de esta fase, cómo tendrá lugar y por qué usar el marco de este festival. Que hay oyentes a los que no les suena de nada, pero que tan importante es en Cataluña, porque en el Festival de Córdoba tuve la oportunidad de oírselo decir nada más y nada menos que a Oriol Comas en la presentación de su nuevo libro, en una charla que, por cierto, está grabada en el episodio del podcast número 162. Háblanos de esta fase final del Campeonato de Cataluña de Carcassonne y la importancia, como te decía, del Festival del Pirineo.
Ah, sí, es verdad. El Festival del Joc del Pirineu se está convirtiendo en un referente cada vez más de las ferias de juegos en Cataluña. Es un festival que se celebra desde el año, creo que es 2016, 2000, sí, era antes de la pandemia, un poquito antes, creo que 2017, 16, y cada vez cobra más fuerza. Pero que lo que lo hace muy especial y lo diferencia del resto de festivales o de ferias de juegos es que toda la ciudad acoge el festival. Tú habitualmente, cuando vas a un evento de juegos de mesa, te acercas a la ubicación donde se celebra y luego dentro pues descubres la propuesta de los organizadores, ¿no? Ahí descubres todo lo que han preparado y te sorprende. Pero vamos, que si tú estás yendo a buscar este sitio, no lo encuentras y paras a alguien y dices, oye, mira que voy a una feria de juegos, la gente no sabe ni dónde, es que no sé, ¿no? Tienes que ser un poquito friki de los juegos para saber que en la ciudad se celebra esa feria. Y es que es eso, ¿no? Donde se celebran la mayoría de estos eventos, pues la ciudad apenas se entera que están allí. Pero es que en este festival, en el del Joc del Pirineu, la Seu d'Urgell es un hervidero de actividades. Toda la ciudad entera hace actividades relacionadas con los juegos. Las tiendas de la ciudad montan escaparates con detalles, no sé, pues ponen dados y hacen juegos como que quien haya contado todos los dados de los escaparates o quien acierte el juego que nosotros hemos querido representar, ¿no? Y bueno, se hacen sorteos para los más pequeños, para los adultos, y te invita a ir recorriendo la ciudad. Que además puedes ir a jugar no solo en un sitio, hay en diferentes salas, en la calle. Es que en toda la ciudad se celebra. Eso lo hace muy, muy especial. Luego, además, se dan premios a los mejores juegos de rol, familiares. Creo que esta vez son los premios Tabula. También se les da un premio al amigo del joc, ¿no? El amigo del juego, que se le da a una persona que como en reconocimiento por su contribución al mundo de los juegos de mesa, que ahí fue con hace unos años se lo dieron el pasado, creo, no sé, a Oriol Comas. Total, que sí, que encantadísimo de poder ir allí a jugar la gran final. Tengo muchas ganas de estar ahí en la Seu d'Urgell el 6 de abril a las 10 y vamos, ya empezar a hacer esas partidas, que bueno, será partidas el mejor de tres. Y nada, ir haciendo toda el camino hacia la final. Ya te contaré, a ver cómo va.
Santi, antes de cerrar este programa, esta entrevista, cuéntanos cómo va el WTCOC 2024. ¿Nos puedes adelantar algo? Sabemos que comenzará el 15 de abril, pero ¿hay alguna novedad que pueda conocerse y cómo van las inscripciones?
Bueno, yo no voy a soltar prenda, por más que me preguntes. A ver, te cuento cómo está el Woodcock, el mundial de este año 24. Por el momento, claro, es que todavía estamos en una fase muy prematura. Ahora justo se han abierto como unas preinscripciones para que los países puedan ir solicitando la inscripción del 18 de marzo, que es cuando de verdad se abren para poder ir inscribiendo a los equipos. Los países que han contactado hasta ahora, la última vez que miré, eran unos 15 equipos, creo, que es eso, que han pedido el permiso para poder empezar a inscribir sus equipos a partir del 18 de marzo. Pero vamos, que seguro que habrá más, sí, todavía es pronto. Y en cuanto a novedades, es que, vamos, el campeonato, el formato va a ser similar al del anterior mundial. Ninguna sorpresa. Solo por lo que sé es eso, muchos preparativos que nos van a tocar y también muchas ganas de jugar, porque pues algunos de los que ya han participado, ¿no? Pues llevan meses preguntando cuándo empieza, cuándo va a arrancar, qué fechas, qué tal. Entonces, muchas ganas. Y nosotros, pues, a ver cómo también será el equipo de Cataluña, a ver qué se hace y viendo a ver cómo podremos hacer este papel en este mundial y eso, ganas muchas de jugar. Y es que, a ver, el mundial es muy gratificante, pero también genera mucho trabajo y también muchas reuniones. A ver, suerte, primero, que no solo somos los componentes de Carcassonne, Puncat, sino que otros países nos aportan muchísimo. Hay muchas, muchas personas que aportan su granito de arena. Y luego también algo que es, eso es un lujo, es el programa de gestión del campeonato que se ha currado Dani García. Eso nos ha facilitado muchísimo el trabajo. Y es que cuando se organiza un mundial y antes, ya ahora, pues cuando se, ya llevamos reuniones para preparar cosas, hablarlo, disponer qué hará cada uno, ¿no? Luego, pues ahora cuando toque inscribir, luego cuando toque ir entrando noticias o resultados, ir mirando que esté todo bien, gestionar el correo, que te vienen muchas consultas, a veces pues saber o estar encima del DAS o pasarle los datos que hagan falta, ¿no? El comité este de arbitraje, por si hay alguna queja, pues también comentarlo con ellos y pasarlo. Bueno, toda esa información antes, durante, un poquito ya después, ¿no? Cuando acaba, terminas, ¿no? Ya está. Pero es que es eso, es mucho, mucho trabajo, mucho trabajo. Pero eso, que parece que no, pero hay que gestionar muy bien las energías y el tiempo que le dedicas, porque es que al final, a ver, lo hacemos como por hobby, porque nos gusta, llamamos el Carcassón, el Mundial Online es algo que lleva esa bandera de Carcassón.cat y que nos sentimos orgullosos, pero tenemos que vigilar, es lo que te digo, ¿eh? Las energías y el tiempo que le dedica, porque si no, uno le puede llegar a afectar anímicamente. Es durillo, es muy chulo, hay muchas ganas, pero ostras, es que genera mucho trabajo.
No me cabe duda, enhorabuena por lo que habéis conseguido en este sentido y mucho ánimo por lo que se os viene encima. Estimado Santi Fradera, sé que te ha costado un poco participar en el podcast. Tenías ciertas reticencias, no sé si es por timidez, pero entiendo que eres una persona reservada. Me gustaría que enviaras un mensaje de ánimo a ciertas personas que a buen seguro te estarán escuchando ahora y a ver si se animan a participar ellos también.
Bueno, no es tanto por timidez, no es tanto por timidez, no, es por perfeccionista quizá. Pero la verdad es que sí, estoy de acuerdo contigo. El formato que utilizas me ha dado mucha seguridad y tiempo para prepararme, ¿no? Así que si alguien se lo está pensando, sí que le animo a hacerlo, a que acepte una entrevista contigo, que la verdad es que ha sido todo muy cómodo. Al final se trata de hablar de lo que hacemos por nuestro juego preferido y al final eso, las palabras brotan solas del corazón, ¿no? Y si es por timidez, Que a lo mejor alguien se pueda cortar por timidez, que tú das mucha confianza por la manera de hacerlo y de grabar la entrevista, súper súper bien, súper fácil, tampoco tiene que dar corte con eso. Y a mí me frenaba un poquito que yo pensaba, es que no tengo buen equipo de sonido, no tengo un micro, la cámara, yo qué sé, si tenemos que hacerlo online. Tal como lo haces, me parece ideal, ¿eh? Está perfecto, no hace falta un equipo especial de sonido, nada, es que es como si hubiera hablado con un amigo un día cualquiera, ha sido perfecto. Así que si a alguien le cuesta aceptar la entrevista, como a mí me ha costado, ya lo sabes, te ha costado un poquito conseguir que te hiciera la entrevista, la verdad es que ha sido muy cómodo. Muchas gracias, Joaquín, por insistir, interesarte por mí y mi trabajo en Carcassón.cat y conseguir que al final hiciera aceptar hacer esta entrevista. Espero que coincidamos algún día en persona y poder echar una partidita al Carcassón. Eso seguro si nos vemos.
Sin duda. Lo hice el verano pasado con varios de tus compis y espero que así vuelva a poder ser. Bueno, amigo, Santi Fradera, gracias por tu presencia en el canal. Ha sido un placer.
Gracias a ti, Joaquín. Un placer igualmente. Un abrazo.
Nos vemos en el próximo episodio de Mipel Podcast. Chao.